7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 21 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? A partir del martes de la próxima semana, si acuden al hospital de Txagorritxu, frente a su puerta principal, encontrarán a las enfermeras de quirófano movilizándose. Así lo harán todos los días, de 7:30 de la mañana a 8:30 y por la tarde de 2:30 a 3:30. También anuncian que impugnarán cada orden que consideren que pone en riesgo la seguridad del paciente. Y así lo harán porque denuncian que Osakidetza va a suprimir un equipo de enfermería en el turno de noche destinado a cirugías de urgencia. Escuchamos a una trabajadora del servicio.
A nosotros esto se nos queda muy corto de cara a poder garantizar la seguridad del paciente y dar una asistencia de calidad en las cirugías que son inmediatas. Vemos que esto se queda cojo con un equipo solo presencial.
Y si mañana pasan por delante del Parlamento Vasco, encontrarán al personal de emergencias de Osakidetza denunciando la falta de voluntad negociadora de la dirección de emergencias, también el aumento de la carga de trabajo, la falta de personal y el empeoramiento del servicio que se presta a la ciudadanía. En dos semanas, el 5 de octubre, también habrá trabajadores de ambulancias frente al Parlamento Vasco. Serán los del grupo La Pau, empresa subcontratada para el transporte sanitario urgente y no urgente en Araba. Como saben, la Fiscalía ha admitido recientemente a trámite una denuncia contra el presidente de Ambulancias La Pau, también contra el director de aseguramiento de contratación sanitaria del Gobierno, porque ambos fueron denunciados por ESK por un posible delito de prevaricación y de uso indebido de dinero público. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo manifestando los incumplimientos por parte de La Pau en los pliegos, en la prevención de riesgos laborales y en materia de relaciones laborales y derechos de la plantilla. Incumplimientos por los que ya llevan unos 100.000 euros en sanciones impuestas por inspección de trabajo. Y es en este contexto en el que hoy se anuncian 3 días de huelga y una serie de concentraciones para mejorar sus condiciones laborales. En el Ayuntamiento de Gasteiz, la oposición en bloque ha reclamado hoy al Gobierno municipal que fije cuál es su postura sobre la posibilidad de que el vertedero municipal de Gardelegui acoja amianto. Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental, ha dicho que Gardelegui no cambiará su catalogación, es decir, que no pasará de acoger residuos no peligrosos a acoger peligrosos y que no se ampliará, aunque
el fibrocemento que hay en la ciudad de Gasteiz, sobre todo en el entorno municipal, es un problema de Gasteiz. Tendremos que gestionar nosotros, no lo va a gestionar nadie por nosotros. Es algo que nos implica y que nos toca hacer, ¿no? Eso es lo debemos afrontar.
A lo que ha añadido que a partir de ahí habrá que ver qué elementos se tienen para afrontarlo. La oposición aprecia en estas declaraciones un cambio de postura y desde EH Bildu se realiza una pregunta. Si Gardelegui no va a cambiar, ¿cómo van a afrontarlo? La coalición soberanista ha señalado que o bien el gobierno municipal pretende acoger amianto de manera ilegal o pretende hacer otro vertedero para amianto. En La Guardia, entre tanto, el equipo de gobierno aboga por regular y prohibir las casas que se destinen a uso turístico. Su alcalde ha denunciado aquí en Radio Vitoria que el precio de la vivienda está aumentando en la localidad alavesa, precisamente por el auge de los apartamentos turísticos. Raúl García.
Para entrar en los precios hay que regular la vivienda turística dentro del casco antiguo. Está claro que en el momento que tú prohíbas que las casas se puedan destinar a este uso, pues las casas viejas van a bajar de precio.
En deportes, en Ecualdeco, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Miramos ya al derbi que mañana enfrentará al Alavés y al Athletic.
Es la sexta jornada, pero es uno de los partidos del año, sin duda alguna, marcado en rojo por la afición del Deportivo Alavés. Hace ya semanas que no hay entradas, así que el ambiente está asegurado y el Deportivo Alavés, que quiere seguir siendo invencible en casa, sin olvidar que el fin de semana también es el fin de semana del arranque de las ligas de baloncesto. El sábado para el Araski aquí, frente a Ferrol, y el domingo a las 5 en Lugo para el Baskonia frente al Breogán.
Fin de semana completo. Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye. No hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa, según nos confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del cambio climático y de la postura que adoptan los gobiernos. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 7:36, tenemos 16 grados en la capital de Euskadi. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. En el ámbito de la sanidad cada vez son más los frentes abiertos. Los sindicatos hoy convocan a los trabajadores de la empresa Ambulancias La Pau, empresa subcontratada para el transporte sanitario urgente y no urgente en el territorio, a 3 días de huelga los próximos 9, 10 y 11 de octubre ante la cerrazón de la dirección de la empresa, que dicen no atiende a sus peticiones a pesar de llevar ya 25 reuniones negociadoras. Quieren lograr que el gobierno vasco se implique.
La plantilla denuncia que hace ya año y medio que caducó su convenio y que desde entonces, pese a las 25 reuniones negociadoras, la patronal de ambulancias ha mantenido un bloqueo permanente sin dar respuesta a ninguna de las reivindicaciones planteadas por la parte social. Todo ello, subraya Jonathan Resurrección, del sindicato LAF, en un contexto en el que la empresa le han subido la financiación en un 30% en este nuevo concurso.
Es curioso además que a las empresas les ha subido un 30% la licitación pública y aún así lo que dicen es que a los trabajadores no nos quieren subir prácticamente ni un céntimo, porque lo que hablan es de subirnos a partir de ahora un 2% los próximos 4 años. O sea, nos parece irrisorio, por no decir insultante.
Piden a la patronal una negociación real para firmar un nuevo convenio y al gobierno vasco que se involucre en el conflicto. Mientras, ante esta situación, los sindicatos han convocado 3 jornadas de huelga los próximos 9, 10 y 11 de octubre. Además, el próximo 5 de octubre se concentrarán en frente del Parlamento Vasco.
Esto en las ambulancias subcontratadas. En las propias de Osakidetza, las aguas no bajan menos revueltas. A la inminente puesta en marcha de la UBI móvil, que tendrá su sede en Nanclares, los sindicatos la rebautizan ya como el desastre de Nanclares. Todavía emergencias no concretas siquiera quién tiene que ir a trabajar el día 29. Y más allá de esto, la parte social sigue denunciando que no se cumplen los mínimos establecidos para dar una atención óptima a la ciudadanía.
Este verano ha sido catastrófico en el servicio de emergencias. Así lo denuncia Rusa Laberría, médica de emergencias y delegada de ESECA.
Han quedado más de 20 turnos de médicos sin cubrir en el centro coordinador en Euskadi. Por lo menos 3 días en las ambulancias medicalizadas sin médico. Días en que enfermería ha tenido que hacer funciones de médico. Hemos tenido que doblar turnos también bajo coacción. Y luego está el desastre de Nanclares.
Y la puesta en marcha de la nueva UBI móvil de Nanclares es un desastre, afirma Rusa Laberría, porque pese a tener ya el personal sanitario necesario contratado, estos no saben con qué carteleras van a trabajar.
Hoy mismo una enfermera llamaba a personal para saber qué cartelera iba a tener. No sabe si el día 29 tiene que trabajar o no y está siendo un verdadero desastre. Entonces no sabemos en qué condiciones va a empezar esa ambulancia, si va a empezar el día 29 o va a ser hacer un paripé, que lo van a inaugurar y luego ya veremos cuándo lo ponemos en marcha.
Por todo ello, y piden la dimisión de toda la dirección de emergencias, la plantilla se concentrará mañana a las 9 de la mañana frente al Parlamento Vasco.
Es en este contexto en el que además el equipo de enfermería de quirófano de emergencias de la OSI Araba se planta. La unificación de los bloques quirúrgicos de ambos hospitales, Txagorritxu y Santiago, supondrá la supresión de un equipo de enfermería en el turno de noche, medida que afecta, señalan, a la prestación de la asistencia y por la que ya anuncian que impugnarán cada orden que consideren que pone en riesgo la seguridad del paciente.
Sí, la plantilla considera que con la decisión de suprimir uno de los 2 equipos de enfermería que actualmente trabajan en el turno de noche de urgencias quirúrgicas, se pone en riesgo la vida y seguridad de los pacientes. Califican esta decisión de recorte de la asistencia. Escuchamos a una de las trabajadoras.
nos encontramos con que nos quieren recortar el personal en el turno de noche, dejando solo un equipo presencial, en vez de los dos que Álava teníamos hasta ahora. Vemos que esto se queda cojo con un equipo solo presencial, que al final están aprovechando la unificación para recortar servicios a la ciudadanía y para precarizar las condiciones laborales del personal sanitario.
Además de la seguridad de los pacientes, la unificación de los bloques quirúrgicos de los hospitales Chagorrichu y Santiago, denuncian, ha empeorado las condiciones laborales, imponiendo turnos de 9 horas y con mayor carga laboral. Afirman que si la OSI Araba no les da una solución, impugnarán cada orden que consideren que pone en riesgo la seguridad del paciente. Además, a partir del próximo martes, la plantilla se concentrará todos los días a primera hora de la mañana y de la tarde en la puerta del UA de Chagorrichu.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
La oposición en el Ayuntamiento de Gasteiz aprecia un cambio de postura en el gobierno encabezado por Maider Etxebarria en lo relativo a que Gasteiz acoja su propio amianto, petición, como saben, reiteradamente trasladada por el gobierno vasco. Hoy el Ayuntamiento dice que en sí es problema de Gasteiz y que es un problema que tiene que gestionar el gobierno municipal. Ahora bien, también se dice que Gardelegui no se ampliará y que Gardelegui no acogerá residuos peligrosos.
Así lo ha dicho Pascual Borja, concejal de gestión ambiental.
Gardelegui no se va a ampliar y Gardelegui no va a cambiar su categoría de vertedero no peligroso. La va a seguir manteniendo. Esta es la voluntad que tenemos y en esto vamos a seguir trabajando.
Ahora bien, también se dice que el microcemento que hay en Gasteiz es problema de Gasteiz.
Aquí se habla de este tema como que fuera un problema del gobierno vasco. En realidad, los residuos son de Gasteiz. Y de hecho, estamos trabajando en ese inventario municipal que nos va a dar cuenta de cuál es la dimensión, de cuál es la cantidad que habría que abordar y a partir de ahí trabajar en soluciones. Y entendiendo que además es obligación de este ayuntamiento el hacer la gestión de estos residuos.
EH Bildu ha reclamado una explicación. ¿Qué se hará entonces con el amianto? Amancay Villalba.
El señor Borja nos acaba de decir, Gardelegui no va a cambiar, va a seguir siendo de residuos no peligrosos y tampoco se va a ampliar. Con esta afirmación y con todo lo que ustedes han dicho, PNV y PSE, pues se me ocurren dos opciones. O van a actuar de manera ilegal y en un vertedero de residuos no peligrosos van a meter amianto, o van a hacer al lado de Gardelegui otro vertedero para amianto.
Tampoco han ocultado sus recelos PP, Alfredo Iturricha y Podemos, Óscar Fernández.
Verdaderamente, vistas las declaraciones que ha hecho la nueva alcaldesa y la enmienda que han presentado, hay motivos muy graves para la preocupación.
¿Cuál es su planteamiento? Y me dirijo al Partido Socialista. ¿Es lo que decía la señora Echeverría hace 2 semanas? ¿De que no se iba a cambiar la normativa para la no entrada de amianto? ¿O no? No se quieren de perfil.
En el día de hoy conocemos también un nuevo proyecto de parque fotovoltaico que se ubicaría en el término municipal de Ribera Baja.
La empresa Mirador Norte FV, con sede en Guecho, ha solicitado la autorización previa y de construcción al gobierno vasco para instalar un parque fotovoltaico en Ribera Baja. Este huerto solar estaría compuesto por 7.020 paneles y 32 inversores de energía. También se instalarían un centro de seccionamiento y un centro de transformación, ambos en un edificio prefabricado. La planta fotovoltaica tendrá una potencia de instalación de 4 megavatios nominales. En total, la inversión asciende hasta los 1,6 millones de euros, aunque esta iniciativa todavía debe someterse a una evaluación ambiental simplificada por parte de los técnicos del Departamento Autonómico de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Ahora, una vez publicada la solicitud en el Boletín Oficial del País Vasco, a partir de mañana habrá un plazo de 20 días para publicar alegaciones.
Plazara. Aitor Urresti.
La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Así de contundente ha sido el secretario general de la ONU. Venimos de un verano en el que hemos superado los máximos históricos de temperatura, tanto en tierra como en el mar, y nos encaminamos a un otoño en el que las tormentas y las danas se van a pasear por todo nuestro territorio, demostrando que el cambio climático está ya aquí y el tiempo ha enloquecido. Los recientes estudios demuestran que este cambio se está acelerando, y este verano hemos visto a los expertos hablando, por un lado, de que estamos pasando la era del calentamiento global a la de la ebullición global, o que nos estamos adentrando en un territorio desconocido a lo que el clima se refiere. Ante esta realidad, sabemos lo que tenemos que hacer. reducir el consumo de los combustibles fósiles como el gas natural o la gasolina para emitir menos gases de efecto invernadero. Como ya sabréis, el Acuerdo de París recoge en estos momentos el consenso internacional en la lucha contra el cambio climático y tiene como objetivo que la temperatura del planeta se mantenga en torno a 1,5 grados de calentamiento. En vísperas de la nueva cumbre del clima, la COP28, que se va a celebrar en Dubái, y me ahorro el comentario de que se celebre en uno de los grandes exportadores de petróleo, la ONU ha publicado un balance sobre los compromisos de todos los países de cara a cumplir con el Acuerdo de París, y la verdad es que las noticias no son demasiado buenas. En la parte positiva, todos los países se han comprometido a tomar medidas para reducir sus emisiones, algo que inicialmente no se esperaba, porque siempre hay países que se descuelgan de estos compromisos. Ahora bien, un análisis en profundidad del conjunto de medidas propuestas demuestra que no estamos en la senda de reducir emisiones como exige el Acuerdo de París. Los compromisos están ahí, pero no tienen la ambición necesaria. Necesitamos que los gobiernos adopten medidas más valientes en la lucha contra el cambio climático, reducción de emisiones de manera rápida, algo que se puede conseguir reduciendo el consumo de energía y eliminando los combustibles fósiles. Y una vez más, parece que para que los gobiernos se muevan va a ser necesaria la acción de la ciudadanía, exigiéndoles que tomen las medidas necesarias para tener un medio ambiente seguro. Las futuras generaciones nos lo agradecerán sin duda.
No conoces a la adolescencia. Todos ven porno.
Una realidad preocupante.
¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes?
Sin filtros.
Tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores?
La serie documental que nos muestra en primera persona la relación actual entre adolescentes y sexo.
A los 11 o 12 años.
9 años.
11 años.
Generación Porno. Mañana por la noche, estreno en ETV2.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Llega la 71 edición del Festival de San Sebastián, con más de 200 películas y más de 500 proyecciones. Sumérgete en los fascinantes mundos de grandes cineastas, descubre nuevos talentos y comparte la magia de la gran pantalla. Del 22 al 30 de septiembre, Denok Cinemara. Entradas ya a la venta.
EITBden Eskutik.
Vuelve la Marcha contra el Cáncer de Vitoria-Gasteiz. El domingo 1 de octubre te esperamos por una causa de todas y todos. Apúntate en la tienda de deportes del Corte Inglés o en la web fundacionvital.eus. La Asociación contra el Cáncer en Álava destinará la recaudación íntegra a la investigación. Ponte en marcha contra el cáncer. Radio Vitoria con la Marcha contra el Cáncer.
El precio de la vivienda está aumentando en la localidad alavesa de La Guardia y lo está haciendo, según ha denunciado su alcalde aquí en Radio Vitoria, por el auge de los apartamentos turísticos. El equipo de gobierno ante esta situación aboga por regular y prohibir las casas que se destinen a uso turístico. Unai Ugarte.
Las únicas licencias de obra que firma el alcalde de la Villa Amurallada son para apartamentos turísticos y Raúl García, primer edil de La Guardia, lo tiene muy claro.
Creo que es el momento ahora mismo de coger el toro por los cuernos y poner impedimentos a este tema, porque creo que esto a la larga va a seguir haciendo que dentro del casco se nos convierta en un pequeño museo, en un pequeño hotel.
Proliferación de viviendas turísticas que incide en el ascenso del precio de las viviendas y que no permite a la juventud local adquirir o alquilar una casa en la villa. Y el ayuntamiento ya trabaja para evitar la fuga de gente joven.
Llevamos ya 1 año y medio trabajando en ello para de alguna forma ordenar este tema e intentar que en el casco antiguo no permitamos ya más viviendas con este fin, con esta finalidad.
Y el equipo de gobierno va a tomar medidas para bajar el precio de las viviendas.
Para entrar en los precios hay que regular la vivienda turística dentro del casco antiguo. Está claro que en el momento que tú prohíbas que las casas se puedan destinar a este uso, pues las casas viejas van a bajar de precio. Y la otra es intentar ayudar, incentivar a la construcción.
Otra tercera medida para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Guardia y se queden es la de poner en marcha un aparcamiento para residentes, una iniciativa que está a falta de trámites urbanísticos. Eso sí, García ya ha avanzado que en enero entrarán en funcionamiento las tres zonas distintas de hora, que así se denominará a la OTA en La Guardia.
Esto en La Guardia, en la capital alavesa. Entre tanto, también se debatía sobre vivienda, iniciativa de H. Bildu que proponía declarar la ciudad como zona tensionada por el alto precio del alquiler. La declaración de zona tensionada permitiría tomar algunas medidas como topar la subida de los precios del alquiler u obligar a los grandes propietarios a declarar sus viviendas vacías, pero la iniciativa no ha prosperado. Escuchamos a Unai Fernández de Betoño, EH Bildu, y a Borja Rodríguez, concejal de vivienda.
El PNV y el PSE, que lideran esta ciudad, quieren hacer dejación de sus funciones porque nos dicen que la ley de vivienda lo que dice es que es el gobierno vasco el competente y al final es una excusa para seguir haciendo lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Que es no hacer nada.
No hay que pensar mal, pero yo creo que a veces, y en relación a esta moción, quizás estaban buscando más la división del gobierno que apostar por la declaración de zonas tensionadas. Este es un gobierno que goza de buena salud y de ahí la enmienda conjunta, aunque podamos tener como partidos discrepancias.
Hablamos de movilidad en Gasteiz. Hoy se ha tramitado habilitar una cuantía de 8 millones de euros hasta el año 2025 para comprar 10 nuevos autobuses 100% eléctricos. Es el resultado de un acuerdo que alcanzaron en el mes de julio el Gobierno Municipal y el PP. Y un día más, hemos seguido hablando del B y el PP ha vuelto a pedir que se elimine la prioridad del bus eléctrico. Esta propuesta ha sido rechazada de nuevo por todos los grupos políticos. Como saben, la tarde del martes ocurrieron dos accidentes en la carretera A624. Una persona falleció y dos resultaron heridas. Sobre estos accidentes y esta carretera hemos preguntado en la Diputación alavesa qué dicen, Adrián.
Sobre el primer punto, la A624 a la altura de Amurrio, donde un conductor perdió la vida y otro salió herido, se dice que es un punto que se encuentra en buen estado y no es problemático. De hecho, puntualiza la Diputación, ya fue acondicionado hace años. El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias estudiará, eso sí, las circunstancias del accidente para analizar si existe alguna posibilidad de intervención en dicho punto, aunque se insiste en que se trata de un tramo acondicionado. Respecto al segundo punto, también en la A624, pero esta vez en Zuia, donde un motorista resultó herido al chocar con un turismo, se subraya que la carretera en este punto está en buen estado, pero que aquí sí está prevista a medio plazo su acondicionamiento y mejora dentro del Plan Integral de Carreteras de Álava. Sin embargo, subrayan fuentes forales, en estos momentos no hay ningún proyecto redactado para la misma, ya que no se trata, se dice, de una zona especialmente conflictiva.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Atención, Vitoria.
Si tu vehículo está dañado por la catástrofe del granizo,
no esperes 6 meses para repararlo.
Tráelo a Pamplona y te lo reparamos al momento.
Autoareta y Varilleros Pamplona se unen para darte una solución rápida y eficaz,
ofreciéndote más de 1500 metros de instalación,
4 cabinas de pintura
y el mejor equipo de profesionales.
Llama ahora y reserva tu cita.
Ofrecemos coche de sustitución.
Autoareta y Varilleros Pamplona. 622-439-758.
Lo que cuenta es cómo se cuenta. Y Aratz Goikoetxea te lo cuenta todos los días en la gran ventana de actualidad, divulgación y entretenimiento que es Radio Vitoria Gaur. Ponte al día y disfruta con nuestra radio de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con Aratz Goikoetxea y todo el equipo de la mañana. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Eneko Aldekoa, Arratsaldeon berriz ere.
Hola, Arratsaldeon.
Estamos en puertas ya del fin de semana que comienza para nuestro deporte con un plato fuerte. Mañana desde las 9, Mendizorroza, derbi frente al Athletic de Bilbao.
Sí, cuando aparecen los calendarios allá por el mes de julio, pues normalmente el aficionado del Deportivo Alavés lo que mira es cuándo llegan a Mendizorroza el resto de equipos vascos y cuándo llegan los grandes, el Madrid o el Barça. Así que este es un partido señalado. Fíjate que desde la 2002-2003 el Deportivo Alavés no pierde aquí contra el Athletic. Han sido unas cuantas visitas del equipo rojiblanco que parecía, bueno, pues inabordable hasta hace no demasiado y que, bueno, pues últimamente ha mordido el polvo en Mendizorroza. Veremos lo que ocurre mañana. En 25 horas empezaremos a saber lo que ocurre porque mañana a esta hora estaremos ya en el campo del Paso de Cervantes como miles de alavesistas porque hace tiempo que no hay entradas para el partido. El equipo vitoriano, en contra de lo que ha pasado en lo que va de liga fuera de casa, en Mendizorroza ha ganado todo lo que ha jugado, ha ganado al Valencia y al Sevilla con mucho mérito, así que quiere seguir con esa línea, con esa racha, aunque, bueno, pues evidentemente va a tener problemas delante porque es un gran equipo el Athletic y porque está en un buen momento la escuadra de Ernesto Valverde. Ha dicho García Plaza esta mañana en la previa que no va a poder contar con un jugador importante, no ha desvelado quién. Mañana lo sabremos con la convocatoria, pero va a tener una baja importante. Y bueno, pues el técnico madrileño del Deportivo Alavés lo que decía es que el partido es muy atractivo, es muy interesante, pero también va a ser extremadamente exigente desde mañana a las 9.
Primero, tiene uno de los mejores entrenadores de España para mí. Le tengo un gran respeto y una gran admiración a Ernesto. A partir de ahí es un equipo muy intenso. Creo que es su manera de jugar. Incluso Ernesto no, ya tanto del Athletic. Un equipo que presiona alto, que va a buscarte, que intenta meter un ritmo muy alto al partido. Y es especial. Yo creo que mira, pues el ascenso puede traer estos partidos tan bonitos, donde creo que va a estar lleno Mendy, donde se va a ver un ambiente de fútbol increíble. Y es una semana bonita, la verdad. Nos hemos ganado vivir de esto y ahora lo que tenemos que hacer es competirlo y, ¿por qué no?, sumar otra victoria en casa.
Y desde luego dar pie a otra fiesta. En lo que va de temporada se han vivido dos en Mendizorroza y ojalá que, bueno, pues pueda ser mañana la tercera, a pesar de que el viernes evidentemente no es el mejor día para una cita de estas, sobre todo empezando el partido a las 9 de la noche. Y sin duda, pues uno de los protagonistas del encuentro de mañana va a ser Asier Villalibre, el búfalo, el delantero de Guernica, que fue hace apenas unos meses el héroe del alavesismo con ese penalti para el ascenso frente al Levante, que dejó, bueno, pues tan grato recuerdo y además, bueno, pues fue uno de los protagonistas de la celebración y la multitudinaria celebración en la Virgen Blanca, con su trompeta y todo, que intentó hacer sonar, aunque con poco éxito, teniendo en cuenta el tumulto que había allí, era imposible tocar el instrumento. Bueno, pues a pesar de la ausencia en el equipo rojiblanco por lesión de Nico Williams, no parece fácil que el búfalo sea titular, pero bueno, pues aún así, y por si acaso, García Plaza, así en tono muy simpático, le ha lanzado el mensaje al delantero del Athletic.
Viene el búfalo y al otro día salió y la enchufó. Espero que aquí no lo haga porque entonces me va a huir, espero. Yo creo que la afición le va a recibir como lo que es, pues una persona que nos hizo a todos muy felices y nuestra afición es de lo mejor que hay, o sea, es que estoy seguro que lo va a recibir como se merece, pero que no se pase, así de claro, así que esté tranquilito y ya está.
Y desde el lado rojiblanco, su técnico, Ernesto Valverde, también reconoce que el partido va a ser muy complicado para ellos. Fíjate que dice que tiene mucha miga.
Somos dos equipos que compiten bien y bueno, con un ambiente bonito, festivo y bueno. Un derbi, lo difícil que es ganar un derbi a la vez, pues porque ellos están muy motivados en ese partido, porque el público está muy motivado, porque bueno, pues porque al final la rivalidad es lo que tiene. Vamos a centrarnos en el de mañana, que tiene mucha miga. Y lo más importante es tener un plan. Y cuando está claro que su entrenador tiene un plan, los jugadores lo siguen y se lo creen. Y al final esa es la clave del asunto.
Bueno, pues partidazo mañana. Desde las 9 en Mendizorroza, ese derbi entre el Deportivo Alavés y el Athletic. Pero ya, si hablamos estrictamente del fin de semana, es decir, sábado y domingo, ese será el momento en el que va a tomar el relevo el baloncesto. Nuestros equipos de élite en el deporte de la canasta. El domingo arranca la liga el Baskonia. Lo va a hacer en Lugo frente al Breogán, el equipo de Joan Peñarroya. Y antes, pasado mañana sábado a las 5 de la tarde, pero en este caso sí aquí, en Mendizorroza, también el Araski arranca la competición frente al Breogán de Lugo.
En Ecualdegoa, es que ricasco.
A Suri Agur.
Viaja, explora, descubre. Diviértete, prueba, conoce. Enamórate, vive, go. Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Tarjeta Joven Go de Laboral Cucha. Más información en el apartado de jóvenes de laboralcucha.com. Hay otra forma.
Vuelven un año más a Araba las Jornadas Europeas de Patrimonio, una iniciativa del Consejo de Europa. Se celebrarán del 30 de septiembre al 29 de octubre en 9 localidades alavesas. Reconstrucciones históricas, conferencias, talleres y recorridos naturales son algunas de las actividades programadas. Ana del Val, diputada de Cultura.
Una nueva Wikiquedada, como el año pasado, pero esta vez en Salinas de Añana. Los recorridos naturales en los Hayedos de Altuve y el laberinto del Arno, en Opacua. Las visitas a diferentes torres y, para poner la guinda y cerrar este programa tan ambicioso, la visita final al conjunto monumental de Quejana. Todas las actividades son gratuitas. Algunas de ellas necesitan reserva previa.
Paolaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.